Hola a todos. En este tema 7 de la asignatura Química Orgánica 1 veremos el tema de los alcoholes. En esta primera parte hablaremos tan solo de los principales conceptos respecto a la teoría y en una segunda parte haremos o resolveremos algunos ejercicios. En cuanto a la nomenclatura, decir que los alcoholes son compuestos cuyo grupo funcional, que es el grupo hidroxilo, está unido a un átomo de carbono que presenta hibridación sp3. Bien, tenemos aquí un alcohol alfático, como vemos, seguido de un fenol, que es un alcohol aromático, y tenemos este tercer ejemplo en el que tenemos un hidrocarburo insaturado, es decir, un alqueno, que tiene un grupo funcional hidroxilo. Este compuesto se denomina enol. Estos pueden clasificarse según el número de sustituyentes distintos al hidrógeno que estén unidos a ese átomo de carbono unido al grupo hidroxilo. Por ejemplo, en este caso tenemos un alcohol primario. ¿Por qué? Porque ese átomo de carbono está unido a otro átomo de carbono. En el segundo ejemplo tenemos un alcohol secundario, porque tenemos un átomo de carbono que está unido a uno y dos átomos de carbono. Y en el tercer ejemplo tenemos un alcohol terciario, porque tenemos un átomo de carbono unido a uno, dos y tres átomos de carbono. En cuanto a la nomenclatura, es muy sencilla si conocemos la nomenclatura de los alcanos o de los halogenuros de alquilo, ya que los alcoholes, si solo tienen un grupo hidroxilo, se van a nombrar añadiendo la terminación -ol al nombre del alcano. Y vamos a ver un ejemplo en este caso. Por ejemplo, si tenemos un hidrocarburo con un átomo de carbono, es decir, lo que sería el metano con un grupo hidroxilo, será metan y la terminación -ol, por lo tanto, metanol. Y así sucesivamente, etanol, propanol, butanol, etc. Tenemos aquí una serie de reglas que ya conocemos de la nomenclatura de otro tipo de compuestos. Por ejemplo, la primera es la misma, tenemos que localizar siempre la cadena principal y en este caso será la más larga y la que contenga al grupo hidroxilo. Tenemos que numerar la cadena principal, como siempre, comenzando por un extremo, de forma que al grupo hidroxilo le corresponda el localizador más bajo posible. Y después deberemos escribir el nombre del alcano que constituye la cadena principal, pero sin la O final, y finalizando con el sufijo -ol, como vimos en el ejemplo del metanol. Veamos este ejemplo. Podríamos pensar que en este caso la cadena principal es la cadena que está en rosa, ya que posee 9 átomos de carbono. Sin embargo, pese a ser la cadena más larga, no es la que posee el grupo hidroxilo. Por lo tanto, no va a ser la cadena principal. La cadena principal será esta, la que posee 8 átomos de carbono, por tanto, octano, que posee un grupo hidroxilo en la posición 3 y un grupo butilo en la posición 4. Bien ordenados alfabéticamente, será 4 butil, octán, 3 ol. O también 4-butil, 3-octanol. Si tenemos alcoholes cíclicos, como en este caso, en el caso del ciclohexanol, por ejemplo, si están sustituidos, lo que debemos hacer es asignar al grupo hidroxilo el localizador número 1 y después, en función del orden alfabético, el número 2, 3, el que fuese. En ese caso, como la B de bromo precede a la E de etilo, será el 3-bromo, 5-etil, ciclohexanol. Existen otros nombres aceptados por la IUPAC de compuestos que se utilizan muy frecuentemente, por ejemplo, el etilenglicol. El etilenglicol es el 1,2-etanodiol. Vemos aquí, es un hidrocarburo de dos átomos de carbono con dos grupos hidroxilo. Tenemos también el caso del alcohol alílico o el propen-1-ol. O el glicerol o la glicerina, que es el 1,2,3-propanotriol. Vemos cómo posee 3 grupos hidroxilo. También puede existir ese grupo hidroxilo como sustituyente. Y en ese caso se denominará hidróxido. Por ejemplo, en este caso tenemos un ácido carboxílico que posee ese grupo hidroxilo, pero ya no es el grupo principal el que va a dar el nombre a la molécula, sino que es un sustituyente más. Por tanto, en ese caso, como está situado en posición 3 y es un ácido de 4 átomos de carbono, es un ácido butanoico que tiene en 3 un grupo de hidroxi. Por lo tanto, ácido 3-hidroxi-butanoico. En cuanto a la estructura y propiedades físicas de los alcoholes, algunas de ellas ya las conocemos, y es que posee una estructura similar a la del agua, vemos que posee ese ángulo de 104,5 grados en el caso del agua y en el caso de un alcohol, pues es de unos 108,9 grados. La polaridad de este enlace, del enlace oxígeno-hidrógeno, va a ser la responsable de la formación de puentes de hidrógeno y, por tanto, le va a conferir esos elevados puntos de ebullición. Veamos aquí cómo están señalados esos puentes de hidrógeno que se dan entre los pares de electrones libres de los átomos de oxígeno y ese hidrógeno de la molécula contigua. Y gracias a estos enlaces, a estos puentes de hidrógeno, los alcoholes de bajo peso molecular van a ser solubles en agua. Sin embargo, conforme aumenta el tamaño de la cadena, esta solubilidad en agua disminuye, ya que ese resto alquílico es hidrofóbico. Los alcoholes no son ni fuertemente ácidos ni fuertemente básicos, son anfóteros, pero pueden actuar como ácidos o como bases según el reactivo al que se enfrente. Si tenemos un alcohol y lo hacemos reaccionar con una base suficientemente fuerte, esto ya lo veremos posteriormente, obtendremos ese anión alcóxico. Si lo hacemos reaccionar, sin embargo, con un ácido fuerte, obtendremos ese ion oxónico. Bien, en cuanto a su reactividad con bases débiles, vemos que es debido a la presencia de esos pares de electrones no enlazantes en el átomo de oxígeno. Y es que estos pueden ser protonados por ácidos para formar esos iones oxónicos que veremos que es mejor grupo saliente que el grupo hidroxilo per se. Hemos visto también que los alcoholes actúan en la E1 como bases débiles y en la SN2 y en la SN1 como nucleófilos moderados. Recordemos que cuando teníamos un ejercicio en los temas de sustitución y eliminación y el reactivo era un alcohol, era frecuente obtener mezclas entre la E1 y la SN1. También hemos visto que actúan como ácidos débiles. Debido a esa formación de puentes de hidrógeno que polariza ese enlace oxígeno-hidrógeno, estos alcoholes pueden donar esos hidrógenos en solución acuosa diluida y van a ceder entonces ese protón al agua formándose un alcóxido. En cuanto a la acidez de los alcoholes, decir que lo que tenemos que tener en cuenta es el volumen de estos, porque este va a dificultar el que sean solvatados. Por lo tanto, si tenemos algún alcóxido impedido, como por ejemplo un terbutóxido, este no va a ser solvatado debido a su volumen, o es difícilmente solvatado debido a su volumen y por tanto están menos estabilizados. Y recordemos que cuando hablábamos de acidez y basicidad, nos fijábamos en la estabilidad de la base. Entonces, si esta base es difícilmente solvatada, podemos decir que ese alcohol del que deriva será menos ácido. Por lo tanto, metanol, mejor que un alcohol primario con un resto alquílico el que fuese, que uno secundario, que uno terciario. Sucede también que si tenemos grupos electronatrayentes en el carbono alfa, esto va a aumentar la acidez. Estos grupos electronatrayentes pueden ser halógenos, por ejemplo. Entonces, si tenemos que resolver algún ejercicio de este tipo, tendremos que fijarnos en la electronegatividad del halógeno en cuestión, así como de la posición de este en la cadena alquílica respecto al alcohol, ¿no? Cuanto más cerca estén del grupo hidroxilo, más se notará ese efecto inductivo. Y cuantos más grupos halógeno o más electronegativos sean, pues mejor respecto a la acidez, es decir, aumentará su acidez. Veamos en este esquema las reacciones que pueden experimentar los alcoholes, ¿no? Si nos fijamos en esa desconexión marcada en rojo, denominada como A, sería, por ejemplo, esa reacción de un alcohol con una base, ¿no?, para formar un alcóxido. Si desconectamos por A y por D, entonces estaríamos hablando de un producto de oxidación, como puede ser un aldehído o una acetona, en función del reactivo al que se encuentren, y será un aldehído o una acetona en función de la posición de ese grupo de hidroxilo, ¿no? Si está situado en la posición más distal, pues el producto de oxidación será un aldehído, y si está situado en otra posición, pues será una acetona. Si desconectamos, según el enlace este B, podremos obtener productos de sustitución, que veremos posteriormente, con un halógeno de alquilo y otros compuestos. Y obtendremos con un halógeno de hidrógeno para obtener un halógeno de alquilo. Y si desconectamos por B y por C, obtendremos los productos de eliminación. Ya veremos con qué reactivos, pues en medio ácido, esos alcoholes van a deshidratarse y obtendremos alquenos. En cuanto a la formación de alcóxidos, es importante destacar que va a depender de la fortaleza de la base a la que se enfrenten. En este caso, según vemos aquí, nos dicen que el alcohol, la formación del alcóxido requerirá el empleo de una base más fuerte que el alcóxido formado y cuyo ácido conjugado sea más débil que el alcohol. Bien, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos en este primer ejemplo, por ejemplo, metanol, y lo estamos haciendo reaccionar con una base como es en este caso el amiduro sódico, esta base debe ser más fuerte que el alcóxido formado. Y el alcohol debe ser un ácido más fuerte que el ácido que se forme. Y en este caso se cumple, porque un amiduro es una base más fuerte que un metóxido. Y lo mismo sucede con el metanol y con el amoníaco, por supuesto. Otra base también capaz de desprotonar ese alcohol para formar un alcóxido es el hidruro sódico. En este caso, de nuevo, estamos formando, en este caso, el ion etóxido. Otro ejemplo serían los organometálicos, que vamos a ver posteriormente qué son los organometálicos. Bueno, son buenas bases y buenos nucleófilos también. En este caso están actuando como base y serán bases suficientemente fuertes como para poder, en este caso, desprotonar a ese alcohol, obteniéndose el alcóxido deseado. ¿Qué sucede ahora si lo hacemos reaccionar con una base muy conocida como es el hidróxido sódico o sosa? Bueno, pues en este caso decir que no es capaz, o sea, no es una base suficientemente fuerte como para desprotonar al alcohol. ¿Y por qué? Pues porque en ese caso el equilibrio revertiría, ¿no? Si hiciésemos lo contrario, es decir, si tuviésemos ya agua, si se hubiese formado agua y etóxido sódico, esta base es más fuerte que el hidróxido sódico y por lo tanto lo que haría sería que sustraería ese protón, obtendríamos sosa y etanol. Por tanto, en este caso la reacción solo se da en este sentido químico. La reacción de estos alcoholes con metales alcalinos también va a conducir a la formación de alcóxidos. Con litio, sodio o potasio obtendríamos nuestros alcóxidos pertinentes. Bien, estos alcóxidos van a ser muy útiles desde el punto de vista sintético porque van a actuar como nucleófilos en reacciones de sustitución, pero también como bases fuertes en reacciones de eliminación. Veamos ahora la conversión de alcoholes en anuferuros de alquilo. Y en estas reacciones de sustitución de un alcohol por un halógeno pueden darse mediante el empleo de halogenuros de hidrógeno o mediante el empleo de haluros de ácidos inorgánicos, como pueden ser el tribromuro de fósforo, pentacloruro de fósforo o cloruro de tionilo. Las reacciones con halógenos de hidrógeno van a dar lugar a esa formación de carbocationes. En este caso vamos a ver cómo sus iones oxonio, al ser protonados, se va a perder agua y se va a formar un carbocation. Bien, esto transcurre con sistemas secundarios y terciarios, porque da lugar a carbocationes estables, pero no con primarios porque sus iones oxonio son relativamente estables. Aquí tenemos un ejemplo de síntesis de halogenuros de alquilos primarios a partir de alcoholes mediante un mecanismo de sustitución nucleófila bimolecular. Vemos cómo sucede el mecanismo. En primer lugar, ese grupo hidroxilo, el par de electrones, ataca ese protón protonándose al tiempo que el bromo coge el par de electrones y sale como ion bromuro, que va a ser a su vez el nucleófilo que ataque a este carbono, saliendo ese grupo hidroxilo ahora como mejor grupo saliente, ya que ya ha sido protonado en forma de agua. Y obtendremos entonces, en esa reacción de sustitución del grupo hidroxilo por un halógeno, en este caso por el bromo, el 1-bromopropano. Partíamos del propanol y obtenemos 1-bromopropano. Vemos ahora un ejemplo de síntesis de halogenuros de alquilos secundarios y terciarios a partir de alcoholes. Bien, tenemos aquí el alcohol terbutílico o terbutano. Lo hacemos reaccionar con ese cloruro de hidrógeno. Y de nuevo va a protonarse, se forma ese ion oxonio, mejor grupo saliente que el grupo hidroxilo. Ese oxígeno se lleva el par de electrones saliendo como agua y se forma este carbocatión terciario muy estable que será atacado posteriormente por ese ion cloruro, obteniéndose el cloruro de terbutil. ¿Qué sucede cuando hay reacciones que tienen lugar mediante intermedios carbocatiónicos? Bueno, pues que hay que tener mucho cuidado porque dan lugar a productos de transposición. Bien, veamos este ejemplo, el caso del 3-metil-2-butanol con bromhídrico. Ese protona sale como ion oxono y obtenemos este carbocatión, que es un carbocatión secundario. Pero podrá transponerse ese hidrógeno obteniéndose así un carbocatión más estable que un carbocatión terciario, que será atacado, por lo tanto, por el sello un bromuro, obteniéndose, en este caso en concreto, el 2-bromo-2-metilbutano. También se puede obtener el mismo tipo de compuestos, esos halogenuros de alquilo, mediante la reacción con estos compuestos, como son el tribromuro de fósforo, pentacloruro de fósforo o cloruro de tionio. Y en cuanto tenemos sustratos primarios y secundarios, van a reaccionar de forma similar que con clorhídrico o con bromhídrico, a baja temperatura, a 0 grados centígrados, pero la reacción es mejor con estos compuestos que transcurre con mejor rendimiento con estos compuestos que he comentado. Ya que, como hemos visto antes, el grupo hidroxilo es en sí un mal grupo saliente, y lo que estamos haciendo con esto es convertirlo en un mejor grupo saliente, ¿no? Vamos a este mecanismo, el de la reacción con tribromuro de fósforo. Tenemos como se par de electrones, ataca al átomo de fósforo al tiempo que sale ese átomo de bromo como ion bromuro, que va a ser a su vez el nucleófilo que ataque a este carbono al tiempo que se rompe ese enlace, saliendo ahora esta parte de la molécula como un buen grupo saliente. Con pentacloruro de fósforo, esta reacción va a ser similar que en el caso anterior. ¿Cómo es la reacción con cloruro de tionilo? Lo primero que debemos hacer es dibujar ese cloruro de tionilo. Bien, y en este caso, ese par de electrones del átomo de oxígeno al que ataca al átomo de azufre al tiempo que sale el cloro como ion cloruro. Bien, en este tipo de reacciones, para evitar o para neutralizar ese cloruro de hidrógeno que va a formarse, es importante el uso de bases. Bases que pueden ser la piridina o la trietilamina. Esas son las más empleadas. En este caso hemos significado aquí la trietilamina, como esa base que va a sustraer ese protón, evitando que se forme ese cloruro de hidrógeno, ¿no? Y entonces vemos como al pasar aquí el par de electrones, tendríamos, estamos aquí abajo ahora, tendríamos ya ese grupo hidroxilo convertido en un buen grupo saliente tras la reacción con el cloruro de tionilo, y a su vez, tras ese movimiento de electrones, vemos como el átomo de cloro sale como ion cloruro y es el nucleófilo que va a atacar a este carbón. Obtendríamos entonces así nuestro halogenuro de alquilo, nuestro dióxido de azufre y el clorhídrico. Vamos a ver ahora las reacciones de deshidratación, porque vimos en ese esquema inicial que los alcoholes pueden deshidratarse para formar alquenos. Esta reacción es muy importante desde el punto de vista sintético porque si partimos de un compuesto que está funcionalizado en esta posición y lo transformamos en un alqueno, vemos que ahora este alqueno podrá adicionar mediante la reactividad de los alquenos y podremos también funcionalizar este otro carbono, ¿no? En función del reactivo con el que le enfrentemos. Por tanto, cuando tratamos un alcohol con un ácido mineral concentrado, como es o sulfúrico o fosfórico, elevada temperatura siempre, va a producirse esa eliminación de una molécula de agua y vamos a obtener un alqueno. En función del tipo de alcoholes, si son primarios, transcurrirá mediante un mecanismo E2, o si son secundarios, mediante un mecanismo E1. En cuanto a los alcoholes primarios, estos van a requerir temperaturas elevadas y ácidos fuertes. ¿Por qué? Porque son menos reactivos. Así los terciarios serán más reactivos que los secundarios y más que los primarios. Bien, veamos aquí si tenemos un alcohol primario, lo hacemos reaccionar con sulfúrico al 90% y a 170 grados centígrados. Bien, ¿qué sucede? Pues que en este caso ese grupo hidroxilo se protona, se forma ese oxonio que ya es mejor grupo saliente y es el agua el que va a sustraer ese protón formándose el producto de eliminación como vemos aquí mediante ese mecanismo E2. Ahora, si tenemos un alcohol terciario, lo hacemos de nuevo reaccionar con sulfúrico, en este caso no es necesaria tanta temperatura tan elevada, se forma de nuevo el oxonio, sale como un grupo saliente y tenemos un carbocatión terciario, que es muy estable. De nuevo viene la base, sustrae este protón, pasa ahí el par de electrones y obtendremos este alqueno. En el caso de que podamos obtener mezclas, ¿qué alqueno predominará? Pues predominará el alqueno de control termodinámico, es decir, el más sustituido. Bien, en este caso tendríamos dudas entre si va a predominar el alqueno resultante de sustraer ese hidrógeno en azul o el hidrógeno en rosa. Bien, pues el mayoritario será el rosa, porque da lugar a un alqueno más sustituido. Tenemos también esta reacción más específica, que es la transposición pinacólica. Se denomina transposición pinacólica porque partimos del pinacol. Bien. El pinacol es el 2,3-dimetil-2,3-butanotiol, es decir, un hidrocarburo que tiene 4 átomos de carbono, que tiene 2 metilos en los carbonos 2 y 3 y 2 grupos hidroxilo de nuevo en esos carbonos. Si lo hacemos reaccionar con sulfúrico al 20%, vemos que se forma, tras la eliminación de ese ion oxonio, ¿no?, como veríamos aquí, se forma este carbocatión. ¿Qué sucede con este carbocatión? Pues que puede transponer un grupo metilo. Y al transponer un grupo metilo obtendríamos este producto aquí señalado, que tras ese movimiento de electrones para formar ese doble enlace carbono-oxígeno nos daría lugar a esa pinacolona. Vemos aquí esta cetona, que es la 3,3-dimetil-2-butanona. Y de ahí que se denomine transposición pinacólica. Otra de las reacciones que vimos en ese esquema de reactividad son las reacciones de oxidación. Y con ellas obtendremos aldehídos y cetonas y ácidos carboxílicos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si tenemos un alcohol primario, se produciría una oxidación. Ahora veremos qué tipo de reactivos, a aldehído. Y a partir de ahí la reacción puede seguir produciéndose y seguiremos oxidando hasta ácido carboxílico. Si tenemos un alcohol secundario, en este caso el producto de oxidación será una cetona siempre. Y si tenemos un alcohol terciario, en este caso no puede producirse esa oxidación, como está claro. ¿Qué agentes oxidantes son los más empleados? Bueno, pues muchos de ellos ya los conocemos, como es el caso del permanganato potásico, el trióxido de cromo o el bicromato, en este caso sódico o potásico. Es decir, metales en alto estado de oxidación que van a tender, por tanto, a reducirse. Si tenemos un alcohol primario, como es el caso del butanol, y lo hacemos reaccionar con dicromato potásico, sulfúrico, obtendremos en un primer momento el butanal. Pero la reacción no se detiene ahí y la reacción sigue hasta ácido butanoico. Por tanto, si empleamos este tipo de oxidante, no vamos a podernos detener en el aldehído en el caso de que sea el producto deseado, ¿no? Tendríamos también el reactivo de Jones, que es trióxido de cromo en sulfúrico, y de nuevo, a partir de un alcohol, obtendremos un ácido carboxílico. ¿Qué reactivo tenemos que emplear entonces si lo que queremos obtener es un aldehído? Pues en este caso deberemos emplear trióxido de cromo en piridina y en diclorometano, ya que el aldehído que se forme va a ser estable en condiciones anhidras. Y así, de alcoholes primarios, obtendremos aldehídos. Si tengo en este caso, por ejemplo, el hexanol, lo hago reaccionar con trióxido de cromo en piridina y obtendré el hexanal. Si tenemos un alcohol secundario, como dijimos anteriormente, van a obtenerse siempre cetonas. Estas son más estables que los aldehídos y además no van a sufrir una oxidación posterior, no es posible, porque esto supondría la ruptura de ese enlace carbono-carbono. Si partimos del ciclohexanol, obtendremos la ciclohexanona, empleando el reactivo oxidante que deseemos, y si obtenemos el 2-propanol, obtendremos la 2-propanol. Veamos aquí un ejemplo de ese mecanismo de oxidación de alcoholes primarios y secundarios con trióxido de cromo. Dibujaríamos el trióxido de cromo. Vemos cómo la base al sustraer este protón se produce ese movimiento de electrones y obtendríamos nuestro carbonilo. Los alcoholes terciarios, hemos dicho que no pueden oxidarse, pero sí pueden deshidratarse. Se deshidratan, como dijimos anteriormente, se formará un alqueno y en ese caso, como se verá en el tema de los alquenos, estos pueden dar lugar a productos de oxidación, como son ácidos, tras la ruptura de ese doble enlace con el reactivo pertinente. En este caso sería, bueno, pues con permanganato concentrado y caliente, porque con permanganato diluido frío pues daría igual a dioles en cis. Veamos ahora un análisis de 1-2 dioles mediante esa reacción de oxidación con ácido periódico, y es que este reactivo se emplea en la determinación de estructuras de compuestos polihidroxilados como pueden ser los hidratos de carbono, ¿no? Esta es una reacción también más específica en la que estamos haciendo reaccionar nuestro alcohol, en ese caso un diol, con ácido periódico, y vamos a obtener en este caso aldehídos por ambas partes, porque fijémonos en los sustituyentes que tenemos aquí. Sin embargo, si tuviésemos aquí un grupo metilo, en ese caso el producto va a ser una acetona en uno de los lados y en el otro un aldehído. Respecto a los métodos de obtención de alcoholes, podemos obtener alcoholes a partir de cetonas, de ácidos carboxílicos, de ésteres, de aldehídos, de éteres, de alquenos o de halogenuros de alquilo. Vamos a verlo. Mediante reducción de aldehídos y cetonas. Bien, si tenemos un aldehído y una acetona y lo reducimos, bueno, hemos visto que si tenemos un alcohol y lo oxidamos podemos obtener un aldehído y una acetona, por lo tanto, lo contrario. Si tenemos un aldehído y una acetona y lo reducimos, pues podremos obtener alcoholes. ¿Qué dos reductores podemos emplear? Pues el borohidruro sódico o tetrahidroaluminato de litio. El borohidruro sódico es menos reactivo que el tetrahidroaluminato de litio y va a poder manipularse en agua o en alcohol. Sin embargo, debemos tener cuidado con el tetrahidroaluminato de litio, ya que es más reactivo que el borohidruro sódico y va a reaccionar violentamente en agua, por lo que suele utilizarse disuelto en éter o en tetrahidrofurano. En éter etílico me refiero, o en tetrahidrofurano anhidro, siempre en solventes anhidros. En cuanto a la reducción de ésteres y ácidos carboxílicos, en este caso solo podremos emplear de los dos citados anteriormente el tetrahidroaluminato de litio, porque el borohidruro sódico no es lo suficientemente reactivo para reaccionar con estos compuestos, ¿no? Entonces, en estos casos vemos como en un primer paso escribiremos tetrahidroaluminato de litio, ya sea en éter etílico, en THF o en tetrahidrofurano, por ejemplo, y en ese segundo paso en el que ya pasamos a protonar ese alcóxido, ¿no? Pero fijémonos que no ponemos en el primer paso todo debido a que eso indicaría que estaríamos haciendo reaccionar el tetrahidroaluminato de litio con agua y dijimos que eso era muy peligroso. Bien, en este segundo ejemplo, de nuevo lo mismo, haríamos reaccionar en este caso con tetrahidroaluminato de litio un ácido y obtendríamos un alcohol. Veamos ahora algo de reactividad o describamos por primera vez estos compuestos organometálicos de litio y de magnesio que vimos anteriormente. Bien, estos compuestos organometálicos se caracterizan, como su propio nombre indica, porque poseen un átomo de carbono, órgano, unido a un metal. Los reactivos de magnesio y los alquil-litio son los más empleados y poseen enlaces carbono-metal muy polarizados. Bien, como vemos aquí, pasamos entonces de tener, como hemos visto en temas anteriores, hemos visto siempre el carbono como un centro electrófilo, es decir, susceptible de ser atacado por un nucleófilo. Sin embargo, aquí estamos viendo ya un carbono con densidad de carga negativa, dado que está unido a un metal, ¿no? Entonces, en este caso tendremos un carbono que va a ser nucleófilo o base. ¿Cómo se preparan estos compuestos? Bien, pues partimos siempre de un halogenuro de alquilo. En este caso en concreto lo hacemos reaccionar, bueno, pues con litio, en éter etílico, baja temperatura, y obtendremos nuestro organolítico, en este caso el etil-litio. Si queremos, o si lo que queremos es un magnesiano, un reactivo de Grignard, de nuevo partimos de un halogenuro de alquilo, siempre en éter etílico o tetrahidrofurano, a baja temperatura, 20 grados centígrados en este caso, y obtendremos nuestro magnesiano, en este caso nuestro yoduro de isopropil magnesio. Recordemos, la reactividad de los halogenuros de alquilo eran mejores los yoduros o más reactivos los yoduros que los bromuros que los cloruros. ¿Y por qué? Pues porque el yoduro era mejor grupo saliente que el bromuro y que el cloruro. Recordemos que un grupo saliente es una base débil, base conjugada de un ácido fuerte, y en ese caso el clorhídrico es más ácido que el clorhídrico y por lo tanto será mejor grupo saliente el ion yoduro. Bien, ahora en este caso, como dijimos anteriormente, ese carbono electrófilo va a ser un centro nucleófilo. Y como os he comentado también, vemos aquí escrito que esos reactivos magnesianos se denominan reactivos de Grignard. Respecto a estos reactivos organometálicos, decir que pueden hidrolizarse y que el producto de la hidrólisis de ellos son alcanos. Por lo tanto, si tenemos etil-litio y lo hidrolizamos, obtendremos etano, o si tenemos dos propil magnesio y lo hidrolizamos, Pues en este caso obtendremos el propano. Este grupo alquilo va a poder actuar ahora como nucleófilo, por ejemplo, en reacciones que hemos visto ya anteriormente, como son las reacciones de transmetalación, para formar dialquilcuprato. Los reactivos organometálicos de litio y de magnesio van a participar también en la síntesis de alcoholes. Bien, nosotros tenemos ahora un carbono que es un centro nucleófilo, recordemos. Por lo tanto, vamos a poder formar enlaces carbono-carbono. Si hacemos reaccionar un magnesio en un organolítico con un carbono electrófilo, como es el caso de un carbonilo, el producto que obtendremos va a ser un alcohol. Obtendremos un alcohol primario si lo hacemos reaccionar con formaldehído. Bien, veamos entonces. Si tenemos un magnesiano, por ejemplo en este caso el bromuro de ciclohexil magnesio, y lo hacemos reaccionar con metanal, fijaros que ese sería el ataque a ese carbono carbonílico y tendríamos aquí el producto que sería el ciclohexil metanol. Bien, un alcohol primario, ¿por qué? Pues porque viene del metanal, tenemos aquí ese átomo de carbono que vino del aldehído y ese grupo hidroxilo, ¿no?, de ese carbono carbonílico. Si ahora queremos formar un alcohol secundario, bueno, pues tendremos que hacer reaccionar nuestro, en este caso, organolítico magnesiano con un aldehído que tenga dos átomos de carbono, como es el caso del etanal. Y de nuevo, ese carbono nucleófilo va a atacar a ese carbono electrófilo obteniendo el 2-pentanol, que es un alcohol secundario. Y si lo hacemos reaccionar entonces con propanona, pues obtendremos cetonas. De nuevo, en este caso un magnesiano, lo hacemos reaccionar con esa propanona, esa cetona, en éter, y obtendremos el 2,3-dimetil-2-butanol. Bien. Acordaros siempre en estos casos de este segundo paso en el que estamos protonando ese alcóxido, ¿no? En el primer caso hacemos reaccionar nuestro magnesiano, nuestro organolítico, en siempre un disolvente como es éter etílico o tetrahidrofurano, son los más empleados tal vez, y en ese segundo paso entonces ya protonamos porque si no nos quedaríamos en ese ion alcóxido. Los ésteres carboxílicos van a reaccionar, en este caso con dos equivalentes de reactivos de alquilinitio o magnesiano o Grignard para formar alcoholes. Bien. Veamos aquí si tenemos un éster y lo hacemos reaccionar con magnesiano. Bueno, pues como en los casos anteriores, obtendríamos un alcohol. Bien. Aquí vemos ese resto alquílico que viene del magnesiano. Pero ¿qué sucede? Antes, ese grupo metox en este caso era un resto alquílico, el que fuese, por ejemplo, un grupo metilo. Es decir, no teníamos posibilidad de que fuese eliminado como grupo saliente, porque por supuesto que no es un grupo saliente. Entonces, en este caso sí. En este caso, si baja el par de electrones para formarse ese enlace, doble enlace carbono-oxígeno, ese metoxis sí que puede salir como un grupo saliente, obteniéndose entonces un aldehído. Vemos aquí que se ha formado ese doble enlace carbono-oxígeno. Y como en los casos anteriores, podrá reaccionar entonces con otro equivalente de reactivo organometálico, obteniéndose en ese caso primero ese ion alcóxido y finalmente, como os comenté, protonamos y obtendremos ese 2-propanol en nuestro caso, que es un alcohol secundario. Bien, pues esto es todo para la grabación de la parte de la teoría. Tenéis también la grabación de la parte de ejercicios de este tema 7 de los alcoholes.